Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Héctor Jorge Ruiz, conocido con el nombre artístico de Sabu, fue un cantante y actor argentino. Grabó 15 discos, registró 200 canciones, tuvo 27 discos de oro y 7 de platino y cantó en 6 idiomas: español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Escuchamos con él la canción Quizás sí, quizás no.
Las mujeres adultas son quienes más se preocupan por el cuidado de su boca. Trabajan en prevenir la depresión y evitar el suicidio de mujeres embarazadas. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco promociona el voto consciente joven. Esbozan perfil probable del próximo gobernador de Jalisco. La tecnología ha vuelto más prácticos los hábitos de lectura. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 992-4233 o 01-800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La limpieza bucal y sus beneficios son aspectos que a la población no les preocupan tanto, lamenta especialista en odontología. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. A pesar de los beneficios que conlleva tener una boca sana y los riesgos que implica no tenerla, los especialistas en esta área de la salud no han podido concientizar a la población al respecto, comenta Sandra López, patóloga y académica de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco. La práctica odontológica, dijo, le ha permitido advertir que las mujeres son quienes más se preocupan por su higiene bucal, aunque no por los motivos que deberían de hacerlo.
Se sabe, pues, que son las mujeres, a partir de los 40 años, quienes más por vanidad que por cuidado de salud, pues se preocupan un poquito más de sí tener, lavarse los dientes, pero es un poquito más relacionado a la estética, ¿no? De, pues, el mal aliento que genera, pues entonces es como una preocupación más del aseo personal, pero por esa cuestión, no tanto por enfermedad, pero sí se ha detectado, pues, que es el grupo de mujeres arriba de 40 años, pues, quienes son las que suelen preocuparse un poco más de su higiene bucal.
Las enfermedades periodontales graves que pueden desembocar en la pérdida de dientes afectan a un 15 o 20% de los adultos de edad media, comentan cifras de la Organización Mundial de la Salud. Desde pequeños nos han insistido que la salud bucal es fundamental para todas las personas. Algo tan simple como una buena higiene puede ser la puerta de muchas oportunidades, el trabajo, por ejemplo, y las relaciones sociales, agrega la entrevistada.
Generalmente la población no identifica a la higiene oral de inicio como una necesidad. Siempre se lo hacemos ver al paciente cuando le decimos, a ver, cada que te vas a comer un alimento, pues ¿qué es lo que hacemos todos por inercia? Lavarnos las manos. Sin embargo, cuando acabamos de comer estos alimentos, no sé por qué se pierde esa continuidad de preocupación por el cuerpo, de que cuando terminamos nuestros alimentos, porque no todos van directito al baño a lavarse los dientes. Entonces, sí, eso ha vuelto que la mala higiene oral y las enfermedades que acompaña esta, pues se vuelva un problema de salud, que es un problema de salud inclusive a nivel mundial. Y nosotros como país y Estado, pues no estamos exentos de ello.
Como cualquier parte del cuerpo, los dientes y las encías se van desgastando, especialmente los dientes. Darle mantenimiento diario a través del cepillado y el hilo dental es fundamental para permitir que estos se desarrollen de forma sana y sin caries. Cifras también de la Organización Mundial de la Salud indican que en términos mundiales, entre el 60 y 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia.
En el caso de los niños, realmente no se ha encontrado así una asociación directa entre la higiene oral y enfermedades crónico-degenerativas, vamos a decirlo así. Pero sin embargo, sí afecta mucho en su desarrollo. Por ejemplo, un paciente que tenga mala higiene que deriva en las enfermedades, pues bueno, desde ahí empieza a afectar el desarrollo de sus maxilares, de sus órganos dentarios, afecta en su autoestima, ¿verdad? Porque quien tiene pérdidas de piezas dentarias prematuras, pues no tiene un desarrollo maxilar armonioso.
Para evitar problemas, es recomendable entonces comenzar la higiene bucal con la salida del primer diente de leche dos veces al día, una en la noche, otra en la mañana. Deben además mantenerse de por vida los hábitos de higiene bucal adquirido, junto con las revisiones periódicas al dentista, reiteró la entrevistada Ana Cristina. Esta es la información.
Fíjate, Lupita, que este tipo de información, con más bien, sabemos, somos conscientes que tenemos que llevar una adecuada higiene bucal. Muchas veces hasta que ya tienes el problema es cuando dices, híjole, Con razón me decían que me tenía que cepillar los dientes por lo menos 3 veces al día. De repente ves cada caso y más bien me refiero a que hay situaciones que realmente ya podrían incluso no ser reversibles. Una vez que se tiene el tratamiento, pierdes tus piezas dentales, puede haber daño en las encías muy severos que incluso pues una sonrisita y te das cuenta, ¿no?
Claro.
De que hay un problema importante. A veces pues no nos damos cuenta de que hay mal aliento, no nos damos cuenta de lo sucios que lucen los dientes, una serie de factores, pero bueno, aquí además de todo lo que se comenta de la importancia de la higiene bucal y de la misma estética que puede tener la sonrisa, está también esta parte importante que es hasta la edad adulta, ya cerca de los 40, cuando empieza a preocuparte más cómo te ves y cuando te preocupas por ir mejorando la apariencia. Pueden ser diferentes las circunstancias, ¿no? Pero bueno, hasta entonces te llega la preocupación y en muchos de los casos tendrá remedio, en otros pues ya tal vez no tanto.
Así es, Ana Cristina, reiteraba la entrevistada, ¿no? De repente las mujeres son quienes más se preocupan y ya de cierta edad para adelante, ¿no? Los hombres pocas veces, a pesar de todas estas estrategias que se han hecho desde la práctica odontológica para tratar de concientizar y que se vuelva esto una práctica, porque así debe de ser, ¿no? Dice que no, que ella, por ejemplo, tú cuando vas a ingerir algún alimento, pues por inercia vas y te lavas los dientes, ¿no? Digo, perdón, las manos. Dice que en qué momento se termina no. como esa relación o esa importancia de cuidarte, pues dice que lo ideal es que al terminar de ingerir los alimentos, bueno, pues también vayas y te cepilles los dientes, ¿no?
Exacto, por y eso hablaba de que por lo menos 3 veces al día, ¿no? El
así
cepillado.
Es. Entonces, bueno, pues son aspectos que incluso también deben cuidarse desde que estás, desde que se es bebé, porque la higiene bucal es importante desde entonces, ¿eh?
Fíjate que a mí sí me llegaron a decir que era importante con una gasita hacerle una limpieza a las encías de los bebés. Y uno lo dice, ay, no tiene dientes, ¿qué va a pasar? Las encías también se enferman, ¿no?
Sí, y la cavidad bucal también.
Exacto.
Que decía incluso
el paladar, la lengua.
Decía la especialista, ¿no? De repente nos centramos solo en la dentadura por las cuestiones que tú quieras, ¿no? Porque sea lo primero que se ve, pero en la cavidad bucal también hay bacterias que pueden desencadenar problemas serios y, bueno, la pérdida de dientes, enfermedades que, como tú lo advertías, a veces no son ya reversibles y, bueno, todo esto pudo haberse evitado con mucho tiempo y con una práctica continua, ¿no?
La prevención, Lupita. Y es que, por ejemplo, mira, tú ya pisas los 40. Hablo de los 40 meses en tratamiento, que sería, digo, con brackets, ¿verdad?
Ajá.
Pero bueno, nada más quería ventilarte. No es cierto. Pero esto era haciendo alusión a la edad y que a partir de cierta edad las mujeres se preocupan por su apariencia.
No, pero
en
no
cuanto
es
a
mi
los
caso,
dientes.
¿Eh?
No. Por eso
me
nada más
por
quería
la edad,
poner un
no
ejemplo.
Por la apariencia.
Exacto. O sea, tú lo hiciste de manera más temprana.
No, mira,
¿verdad?
Pues ya no, aquí lo importante es que debemos cuidar los dientes.
Exactamente.
No hay que salir de ese tema.
Disculpen el chascarrillo. Vámonos a un corte. Gracias, Lupita. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán. Al regresar en información, trabajan en prevenir la depresión y evitar el suicidio de mujeres embarazadas. Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco promociona el voto consciente joven.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 18 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eleuterio, Cosme y Eugenio. En 1772 nace David Ricardo, economista inglés, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Muere el 11 de septiembre de 1823. En 1955 fallece Albert Einstein. Fue un físico alemán, nacionalizado después suizo y estadounidense. Es considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX. Fue proclamado como el personaje del siglo XX y el más prominente científico por la revista Time. Nace el 14 de marzo de 1879. En 1965 muere Guillermo González Camarena. Fue un científico, investigador e ingeniero mexicano. Inventó en 1940 un sistema para transmitir televisión en color, el sistema tricromático secuencial de campos. Nace el 17 de febrero de 1917.
Esta mañana el dólar se compra 16 pesos con 49 centavos y se vende 18 pesos con 44 centavos. El euro se compra 19 pesos con 92 centavos y se vende 23 pesos con 33 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero recordarles, sobre todo por si alguien no se ha percatado, que el día de hoy se hizo un corte desde las 6 de la mañana del servicio de agua potable con motivo de una limpieza que se realiza en la zona de Centenario Esquina con Juárez. Las colonias afectadas son Centro, Barrio Alto, Acaponeta, Soyatitlán, Tochopa, Chihuahua, Cuarto Centenario, El Cerrito y La Normal. Así que esta es la causa por la que no habrá servicio de agua potable este miércoles 18 de abril. Y nos vamos con otros asuntos. Trabajan en prevenir la depresión y evitar el suicidio de mujeres embarazadas. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. El embarazo puede ser una etapa de felicidad, pero en ocasiones también desencadenar depresión y cambios drásticos en las mujeres embarazadas. Es por ello que en los centros integrales de salud mental hacen lo correspondiente para concientizarlas a ellas y sus parejas sobre esta etapa. Al respecto nos habla Yolanda García Ávila, responsable de la Comisión de Salud Mental y Promoción de Riesgos Psicosociales en Jalisco.
Cuando yo te menciono de los, todos ellos dan la atención independientemente de si es una mujer embarazada o no es una mujer embarazada, dan la atención de niños hasta la edad adulta, a la edad de, como llamamos, la edad de oro. Y hay una parte muy importante que tú mencionabas ahorita, las mujeres embarazadas, ¿qué tanto pueden desarrollar la depresión? Aquí va a depender de muchos factores para que la mujer embarazada pueda desarrollar una depresión. Uno de ellos es el contexto en el que se está desenvolviendo, en qué para que esté embarazada en este momento, ¿sí? Otra de las situaciones es el proceso bioquímico que está viviendo en este momento, pero sí hay situaciones importantes que la familia debe de saber. Si el estado de humor está cambiando muy repentinamente, si su comportamiento de alimentación está cambiando, si duerme demasiado o duerme muy poco, es decir, acciones o conductas que anteriormente no hacía y que en este momento las está haciendo.
Lo ideal es que la mujer se sienta cómoda y feliz, por lo cual hacen lo posible por preservar la vida tanto del feto como de la madre, ya que en ocasiones los cambios psicológicos pueden llevar a la muerte o incluso conducir al suicidio, agregó Ávila García Ávila.
Lo que hacemos cuando nosotros detectamos que tenemos el conocimiento y podemos accesar a la información directa con los familiares, les decimos que pueden asistir al CISAME más cercano a su domicilio o en su defecto que hablen a la línea de intervención en crisis para que les puedan dar en un primer momento una contención y una orientación y posteriormente derivarlos a algún área donde ellos puedan dar un seguimiento. Hay casos en los que, por ejemplo, en todo el estado de Jalisco no nos damos cuenta en el momento del deceso. A nosotros ya después nos llega la información. Pero hay grupos, por ejemplo, aquí en zona metropolitana que nos informan y ellos ya saben en específico que tienen que brindarles mínimo el número telefónico de la línea de intervención en crisis para que ellos en un determinado momento puedan accesar a este número.
La entrevistada mencionó que las cifras sobre defunciones por suicidio registradas en la Secretaría de Salud contabilizan tanto al feto como a la mamá. Detalló además que no tienen un histórico de mujeres embarazadas que hayan decidido terminar con su vida, lo cual no quiere decir que no suceda.
El dato con exactitud no lo tenemos, porque nosotros de sistema estadístico de defunciones de la Secretaría de Salud Jalisco nos mandan solamente el dato general, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, pero el dato en específico, como lo que tú mencionas, no tenemos el dato nosotros. La cuestión aquí es que no están solos, y una frase que nosotros manejamos mucho es ayúdame a ayudarte. Si tú me dejas que yo te ayude, nosotros podemos ayudarte, apoyarte, orientarte, y que no dejen de llamar a la línea de intervención en crisis ante cualquier situación. Cuando se sientan ansiosos, cuando se sientan tristes, melancólicos, o si conocen a otra persona con estas características o con una idea de muerte, que llamen al 38-33-38-38 o al 01-800-227-4747 para que reciban orientación.
Cabe mencionar que el apoyo de los familiares en este tipo de casos, ya sea como acompañamiento o en las terapias, es de suma importancia para las pacientes. También se les otorga tratamiento en caso de que un familiar cercano haya terminado con su vida. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información y nos vamos con otros asuntos. Esbozan perfil probable del próximo gobernador de Jalisco. Escuchemos la información que nos tiene preparada Julio Ríos.
Hombre de entre 40 y 60 años de edad, con educación universitaria y experiencia previa en cargos de elección popular, particularmente en legislativos, es el perfil más probable de quien será el próximo gobernador de Jalisco, de acuerdo a un análisis del Observatorio de Procesos Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
No sabemos quién va a ganar. Los resultados que presentamos es de la observación de lo que tenemos, que son los candidatos, pero seguramente el que ganará pues tendrá estas características del género masculino en su mayoría, por probabilidad, relacionado con grupos de presión o interés, es decir, que viene de sindicatos o de agrupaciones que buscan ciertos intereses, lo cual eso nos hace reflexionar de la representatividad de los mismos, y bueno, con estudios superiores.
Es la maestra Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales, quien explicó que en la línea de liderazgo político, con el apoyo de alumnos de la carrera de estudios políticos, diseccionaron las biografías, currículums y sitios web de los candidatos a gobernadores y, derivado de un análisis objetivo, tratar de responder la pregunta de cuál es el perfil más probable para llegar a ser titular del Ejecutivo Estatal. Son 7 personas quienes buscan la gubernatura de Jalisco. Solo hay una mujer en la contienda. Además, 5 de los candidatos fueron diputados locales y 1 fue diputado federal, por lo cual tienen experiencia legislativa. 2 de ellos, además, fueron presidentes municipales. Asimismo, el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCCH, presentó los resultados de la línea de investigación sobre medios de comunicación, en el cual, con apoyo de los alumnos, analizaron las portadas y columnas editoriales de 5 diarios de Guadalajara y 3 de la Ciudad de México. Los personajes más mencionados fueron Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Curibreña. Sin embargo, explicó que la intensidad en las menciones no siempre van ligadas a la posición que tienen los candidatos en las encuestas.
No hay una liga directa, sin embargo son coincidentes los aspectos. Coincidentes en la perspectiva en la que, bueno, pues son estos tres actores, pero la forma y la presencia en la que los candidatos independientes están comenzando a generar una presencia también es de destacar en el caso de la prensa nacional. Sería muy complejo pensar que los niveles de preferencia electoral tengan su sustento específico en el ejercicio de exposición mediática electrónica y de comentarios políticos.
Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Dime cómo preparas las palomitas de maíz y te diré qué tan sano eres. Aunque las palomitas son una botana con pocas calorías y llena de propiedades nutritivas, el modo de preparación puede afectar a sus propiedades. ¿Por qué explotan las palomitas? Las palomitas son granos de maíz compuestos por almidón, agua y un casco que los rodea. Al calentarse, las moléculas de agua crecen y el almidón se expande, haciendo que el grano café explote. Al hacer pop, los granos de maíz se convierten en un aperitivo lleno de fibra y bajo en calorías, además de estar lleno de antioxidantes. Pero la manera en que se calientan puede afectar o reducir sus beneficios. Hay tres maneras comunes de prepararlas. En el microondas. Esta es una de las formas más frecuentes y fáciles. Sin embargo, las palomitas empaquetadas para microondas contienen productos químicos que cubren el interior de las bolsas y hacen que los aceites no se filtren, evitando que manchen el exterior del empaque. De hecho, según la Administración de Alimentos y Drogas, estos químicos tienen efectos tóxicos en el cuerpo, así que son las menos recomendadas. En el sartén. Para hacer que las palomitas se calienten más rápido, muchas personas agregan aceites o grasas, pero el aceite suele arder primero, por lo que además de los granos estarás ingiriendo grasas quemadas. Las máquinas de palomitas o poppers de aire eléctricos. La mejor opción sin duda son los poppers de aire, pues no involucran ningún tipo de químico o grasa. Además, estas máquinas no usan mucha energía, depende de la frecuencia y el gusto que tengas por las palomitas. Pero ahora, ya sabes que aunque son una opción bastante nutritiva, existen algunas maneras más sanas que otras para prepararlas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Además de recordarles los números telefónicos que son 992-4233 o 01800-701-9999, quiero recordarles la invitación que les hacen los alumnos de cuarto A turno matutino de la Preparatoria Regional de Colotlán, que de manera coordinada con el Gobierno Municipal, con la Coordinación de Deporte y con el CODE Jalisco, están organizando e invitan a la población en general y a sus comunidades para que participen del 11º Paseo Ciclista con motivo del Día Internacional de la Bicicleta. El punto de salida es la Plaza de Armas. La actividad está programada para este jueves 19 de abril a las 5:30 de la tarde. Se les pide que los que van a participar lleven un globo amarrado a su bicicleta. Al final del recorrido se entregarán reconocimientos a los participantes y también se rifarán dos bicicletas. Está hecha la invitación por parte de los alumnos de bachillerato del cuarto A nocturno matutino. Y por otro lado, reiterarles también la invitación que les hace la escritora colotlense Norma Márquez Ávila. Ella es invidente y este próximo sábado 21 de abril estará presentando su libro Abriendo los ojos de los que ven. En esta actividad estará presente un asesor legislativo de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que es ciego. Y bueno, pues hablarán sobre la discapacidad, sobre la importancia de que nos concienticemos con este tipo de personas, con sus situaciones. Y el libro será presentado por Ricardo Urista, Carmen Carrillo y Carlos Márquez. La invitación, sábado 21 de abril, 19 horas, en el patio de la Presidencia Municipal. Nos vamos con otros asuntos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco promociona el voto consciente joven. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de que los jóvenes sean conscientes del valor que representa su voto y fomentar que haya más participación por los mismos en el proceso electoral y con el afán de disminuir el voto nulo, autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco visitarán planteles educativos para instruir a los jóvenes sobre el tema. Al respecto nos habla Gilberto Tinajero Díaz, director de Participación Ciudadana en el IEPC.
Nos encontramos pues en el proceso electoral concurrente 2017-2018 y una de las actividades que el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y que también en coordinación con el INE han determinado es la estrategia integral de promoción del voto, que contempla diversas actividades para motivar a la ciudadanía a que ejerza su voto, pero también hacerlo de una forma razonada, informada. Una de estos componentes de la estrategia son las jornadas del voto joven informado. Consiste en una serie de visitas a centros universitarios y también a bachilleratos para acercar a los jóvenes, que será la primera vez que votan, una serie de recursos informativos relativos al sistema electoral, a las características del proceso electoral.
Los alumnos del Centro Universitario del Norte y de la Preparatoria Regional de Colotlán serán partícipes de esta estrategia, en donde presentarán una ponencia sobre el voto consciente y además enseñarán a los jóvenes cómo se utilizan las urnas electrónicas, mencionó el entrevistado.
Hemos llamado que esto es el ABC del proceso electoral, no solamente de la jornada en sí misma. Es entonces que aquí estaremos en el Centro Universitario del Norte el día 21 de mayo, el lunes 21 de mayo a las 12 horas en el Auditorio de Educación Continua, donde vamos a llevar lo que le denominamos el conversatorio. Es una charla dialogada con los estudiantes para poder darles a conocer estos elementos. Y de manera paralela se estará desarrollando la Feria del Voto. Esta es una actividad lúdica y donde también se les presentan a los alumnos de una forma más relajada en la explanada. Aquí vamos a estar en la explanada fuera de los auditorios. Se presentarán las urnas electrónicas. Se presentará también información sobre el voto en el extranjero.
Por último, Tinajero Díaz aseveró que la participación de los jóvenes es de suma importancia y que en otros años la participación ha sido buena, pero que pretenden aumente este año.
En general, los retos del sistema democrático electoral es ampliar la cobertura y la participación, disminuir la abstención y también disminuir el porcentaje del voto nulo. Más allá de que si ha sido baja o alta, es significativa. En Jalisco y en México, alrededor del 30% del listado nominal está compuesto por jóvenes entre 18 y 29 años. Cuando exponemos esto en los diálogos, pues 30% no suena mucho. Cuando lo vemos cuantitativamente, es alrededor de 1.700.000 votos, lo cual sigue siendo relativo. Cuando les decimos que el sexenio anterior, en la jornada del 2012, la coalición que determinó al gobernador del estado fue de 1.300.000 votos que obtuvo, esto quiere decir que el voto joven puede determinar al gobernador del estado. He ahí la importancia, la magnitud, la fuerza, y cuando los jóvenes les damos este dato, bueno, se les ilumina la cara.
Cabe mencionar que la gira que realiza el personal de el IEPC comenzó desde el pasado 10 de abril y concluye en el mes de mayo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Y en temas relacionados con el voto, ¿sabían ustedes que no votar o anular su voto trae más perjuicios que beneficios? Y bueno, de alguna manera alguien sale beneficiado. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Si las propuestas de los candidatos a ocupar un cargo público no te convencen, no confías en la credibilidad de las elecciones y estás considerando la posibilidad de no asistir a las urnas o anular tu voto, Andrea Bucelotti, investigador de la Universidad de Guadalajara, nos explica por qué no sería benéfico optar por esta alternativa.
Pues es que anular el voto o no votar, al no ser una preferencia expresada por alguien, hace que pues en realidad no se traduzca en ningún resultado concreto. Y hace posible que aunque sean menos los que voten y expresen una preferencia por una opción, te lo pongo en números, a lo mejor es más claro. Si hay 10 electores, 7 deciden votar nulo, quedan 3 votos válidos. 2 votos van al partido A y 1 voto va al partido B. El candidato del partido A gana la elección aunque lo hayan votado solo 2 personas. ¿Eso qué significa? Significa que 7 contra 2 es una diferencia abismal, pero por las reglas del juego, esos votos no influyen, no tienen una incidencia en el resultado final. Da más fuerza y más poder al voto de los que sí deciden expresar una preferencia.
A pesar de que algunos aspirantes afirmaron que la guerra sucia no sería una estrategia a considerar, lo cierto es que en este aspecto la diferencia la han manifestado los pobladores y no los políticos, agregó el experto en el tema.
Lo que sí es muy clave es tener una ciudadanía atenta, que cuestione, que dude. Por decir, lo podemos ver en las redes sociales. La verdad es, ahí podemos encontrar muchas señales positivas. Es decir, ya la ciudadanía es más atenta, no todo ataque, pues a veces si los ciudadanos están convencidos que se trata de guerra sucia, pues tienen sus propias vacunas para señalar los actos de guerra sucia que se cometen en campaña. Y en general, cuidar el voto va a ser un momento muy importante el día electoral, el hecho de que se haga el esfuerzo por parte de la institución y por parte de la ciudadanía de cuidar lo más posible que ese proceso sea regular y que se respete la voluntad de los electores.
Por el alcance que tienen y el presupuesto que no requieren, las redes sociales se han vuelto un foro de difusión importante en los procesos electorales. Aún así, no escapan de la propagación de información falsa que afortunadamente la ciudadanía ya se ha preocupado por verificar.
Pues lo que es recomendable es ser atentos, ser críticos, dudar. En campaña electoral hay una proliferación de ataques, descalificaciones, la así llamada guerra sucia, que normalmente lo que provoca es hacer perder la confianza de los ciudadanos y desanimarlos. Frente a eso hay que resistir, dudar, ser siempre críticos. Un ataque o una descalificación no necesariamente es cierta por el solo hecho de hablar mal de alguien. Hay que intentar informarse lo más posible para ver en qué caso sí se trata de guerra sucia y en qué caso en realidad también se trata de episodios negativos reales que caracterizan los perfiles de los candidatos.
En ese tenor, los medios de comunicación representan una posibilidad importante de que las elecciones y el proceso en sí goce de credibilidad y se ejecute de manera transparente, puntualiza el entrevistado.
Es difícil porque la verdad es muy fácil desanimarse en ese escenario. La verdad, hablando contigo que estás en un medio de comunicación, los medios juegan también un papel muy importante porque a veces resulta más fácil posicionar una noticia, tener la atención a través de una noticia donde se desprestigie o ataque a alguien. Es algo que en términos de ventas periodísticas de tiraje pues funciona más, aunque a lo mejor a veces no responda la verdad.
Las fallas que han protagonizado en el Instituto Nacional Electoral, desde el cumplimiento de los requisitos para aparecer en las boletas y la cantidad de irregularidades que se llevan a cabo en la jornada electoral, obliga a los ciudadanos no solo a emitir el voto, también hay que cuidar que éste se respete, finaliza Bucelotti. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues insisto, es importante entender esta información para que pues seamos más conscientes de las implicaciones que tiene el no votar o el anular el voto.
Así es, Ana Cristina, de acuerdo a lo explicado por el analista, bueno, pues el hecho de no votar le da más fuerza y más poder a quienes sí han decidido emitir alguna preferencia, ¿no?
Así es, Lupita. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la sección Los Puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. El día de hoy no puede estar presente en la cabina, así que vamos a recordar algo que ya nos había explicado. Y entre los puntos a tratar está el concepto resquebrajar o desquebrajar. Escuchemos.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Comenzamos con los puntos sobre las IES, ya está con nosotros el maestro Leonardo Romero. Y bueno, entremos en materia, ¿de qué nos hablas hoy, Leo?
Muy buenos días para todos, para nuestros radioescuchas y también para los amigos que en este momento están en Facebook.
Así es, un saludo. Ahí está Robert Sánchez, que suele ser de los primeros, ya lo estaba echando de menos. Muy bien, ¿de qué nos hablas? Ahí está Betty Gándara, mira, excelente.
Muy bien.
¿De qué nos hablas?
Comenzamos y vamos a hablar de dos palabras. Los dos están permitidas y aquí nuestro auditorio nos dirá cuál es la que utiliza más. ¿Desquebrajar o resquebrajar?
En mi caso, desquebrajar.
Desquebrajar.
¿Tú también, Diego? Desquebrajar, ¿verdad?
Ambas palabras están en el diccionario. Uh-huh. Desquebrajar y resquebrajar. Si vamos a ser como muy estrictos, la que trae la definición es resquebrajar.
¿En serio?
Y si buscamos desquebrajar, lo único que hace es ponernos abajo resquebrajar.
Ajá, sin o sea embargo, que sería lo dos. Correcto.
Sí, resquebrajar sonaría un poquito más apropiado, pero las dos están bien. No hay problema por el uso de una y otra. Uh-huh. Y creo que todos tienen claro lo que significa desquebrajar o resquebrajar, uh-huh. que es hundir ligeramente o tratar de romper algo, pero... Uh-huh. Sin romperlo completamente.
Uh-huh. Ese sería como agrietado, uh-huh. como estrellado, como...
Así es, no sería quebrar.
Pliegues, exacto.
Ajá, no se parte en dos o más piezas, sino que se hunde o se quiebra ligeramente. Uh-huh. Desquebrajar o resquebrajar. Las dos palabras están permitidas.
Perfecto, pero recordemos entonces que resquebrajar... perdón, que desquebrajar tiene como referencia la palabra resquebrajar.
Así es.
Muy bien, facilito.
Hoy uh-huh. es fácil la lección.
¿Todo?
Así es.
Excelente.
También como segunda recomendación, y lo pedían la semana pasada por este medio y por eso decidimos retomarlo y ampliarlo el día de hoy, el diminutivo de frío. Uh-huh. Con los diminutivos hay muchas situaciones porque se pueden utilizar muchas terminaciones para la palabra, pero en concreto preguntaban por friito. Uh-huh. Y por frillito.
Exacto.
Como con doble L. No existe la palabra frillito. Ajá. Con doble L. La que existe es frito. O sea, se repiten las I, van de manera consecutiva y es una palabra que se escribe sin acento.
Ajá, es lo que te iba a preguntar.
Hay otros diminutivos. Por ejemplo, la Fundación del Español Urgente dice que en Colombia se dice friecito. Y también es un diminutivo friecito. Correcto de la palabra uh-huh. frío. Sin embargo, aquí no estaríamos en esta zona del mundo acostumbrados a decir friecito. Si fueran a escribir friecito, se escribe con C.
Mm. Ah, ¿con C?
Y no con S, con C.
Era mi siguiente pregunta y fíjate que yo lo había puesto con S. friecito.
Ajá, con C.
Sin ningún tipo de acento, no.
Sin
no
ningún tipo de acento. Friecito. Y friito tampoco, ¿eh?
Tampoco porque, luego, porque lleva doble I.
Creemos que tenemos, que porque se repite la I, la segunda parece sonar más fuerte, tener acento. Exacto. No, es una palabra grave, para quienes recuerdan las reglas de acentuación, es una palabra grave que termina en vocal, por lo tanto va sin acento.
Excelente. Muy bien, entonces, friito. Quitemos de nuestro lenguaje la palabra frillito, que frillito. Aquí es de lo más común.
Y no existe la palabra frillito. No tiene sentido agregarle esa doble L ahí en el medio. La palabra es frío y el diminutivo se conforma con el hito, pequeñito, por ejemplo. Entonces, frillito sería el término adecuado.
Excelente. Y el mexicanismo, ¡qué rápido vamos!
Hoy vamos muy rápido.
¿El mexicanismo de esta semana?
Una palabra que yo tengo dudas que todo el mundo la conozca, pero como fue solicitado hace mucho tiempo aquí en este espacio, hoy la retomamos y es tramafac.
Yo decía que esa palabra sí existía, creo que yo te la pedí, ¿no?
Sí, hace unos cuantos meses.
¿Termina con C, tramafac, o
termina
con
C o puede terminar con T?
¿Tramafat?
Sí, tramafat.
Ay, no, yo la conozco como tramafac.
De hecho, la primera referencia en el diccionario es tramafat. Y cuando uno busca tramafac, lo remite a tramafat.
Entonces, ok.
Tramafat o tramafac, de cualquiera de las dos maneras, termina en C. En este caso, tramafac. Y aparece en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Y qué es el tramafac o el tramafat? Un episodio de histeria que puede llegar al desmayo.
Ándale. Que no es lo mismo que soponcio, ¿verdad?
No, no, no es lo mismo que el soponcio. El soponcio es cuando ya le dio algo a esa persona, ¿no? Y esto es un episodio de histeria.
Entonces, ¿te puede llevar al soponcio?
Te puede llevar al soponcio.
¿El tramafac?
Definitivamente sí.
¿Histeria que termina en desmayo?
Que puede terminar en un desmayo, así es. Pero al final de cuentas es ponerse histérico por una situación. Eso es cuando a uno le da un tramafac. O un tramafat con letra T. Al final.
Exacto. Yo había dicho que la palabra tramafac se escuchaba, no tramafat, tramafac. Y yo no sé, no me acuerdo cómo la aplicaba, pero creo que yo lo entendí así como le va a dar algo, ¿no? Pero en este caso no es lo mismo que soponcio, más bien de un episodio de histeria
de
se
un
pasa, se puede pasar al soponcio.
Me puede dar un soponcio.
O te va a dar algo, pues.
Así es. Hace mucho tiempo que hablamos de la palabra soponcio aquí, tenía una historia. Por eso es que hoy se ha mencionado tanto esta palabra asociada con el tramafac. No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, pero sí, tramafac es eso, es un episodio de histeria.
Así que si alguien de las personas que nos están escuchando o viendo a través de Facebook, si conocían la palabra tramafac e incluso la palabra soponcio, platíquenos a ver si la entendemos de la misma manera.
Sí,
¿no?
Tramafac, así como suena, como la están escuchando, y termina en letra C o en letra T, y soponcio con C.
Perfecto.
No se escribe con S, con C.
Dice Diego, acá del otro lado del cristal, y por WhatsApp, ¿el soponcio es como el mimiski? ¿Qué es el mimiski?
Una palabra para la próxima semana.
Exacto. ¿Eso lo utilizan en Ciudad de México? El mimiski. ¿Mimiski? A ver, déjame checar. Mimiski. Ajá.
Bueno.
Ahí está, tienes
tarea. Con mucho gusto podemos buscar esa palabra para la próxima semana.
Y podríamos recordar lo que es el soponcio que nos puede llevar al tramafac.
De paso, hablamos también
qué
de lo que es el soponcio.
Qué divertido nuestro idioma. ¿No?
Así es.
Es muy,
muy
divertido.
Y muy ilustrativo.
Y cómo en cada país va variando y puede existir una misma palabra con un significado distinto.
Sí, soponcio creo que se entiende a nivel un poco más amplio, no necesariamente un mexicanismo, pero se utiliza mucho aquí en este país.
Exacto. Déjame checar. Bueno, saludos a Carlos Eduardo, Armida Mayorga, Robert Sánchez, Antonio Rivera, Betty Gándara. Bueno, saluda a Armida Mayorga, cada vez que se conecta nos deja un saludito. Chabelón Olag Escobedo, que también nos saluda. Vicky Rivera Huizar, Enrique Montes, Connie Ruiz, Betty Rodríguez. Betty Gándara dice, ¿friolento es correcto, friolento?
Sí, pero friolento no es como que haga poco frío. O sea, friito es un frío chiquito, poco frío.
Claro.
Y friolento es la sensación,
la persona,
la característica que tiene alguien. Es un adjetivo.
Ajá.
Sí, no es el diminutivo del sustantivo frío.
Ay, caray, el diminutivo del sustantivo. ¿Cómo me mareas
el sustantivo
cuando
frío
te pones con eso?
Y el diminutivo frito. Ajá. Y friolenta es la persona, es una característica de una persona, uh-huh. Por lo tanto es un adjetivo. Sí existe okay. La palabra friolento, claro.
Es que aquí dice, he escuchado decir friolero. A ver, me apareció una
friolero o friolera. Friolero. Sí, sí, también es un término que existe, pero no refiere a poquito frío.
No, ¿sí? Exacto. Más bien aprovechó uh-huh. el que estábamos hablando de frito sí. para preguntar sobre friolento y friolero o friolera.
Lo utilizan dices? Mucho los medios de comunicación, ¿no? Cuando van a dar un número exagerado, por ejemplo, imagínense que alguien roba un banco y pueden decir que robó la friolera de X número de millones de pesos, por ejemplo. Es una cantidad que te puede dejar helado.
A ver, entonces, ¿aquí cómo aplica? Ya me enredé. ¿Cómo si ella está, si estamos hablando de frío, a eso sí. se refiere? ¿Friolero?
Friolero.
¿O también. Le dio la friolera o cómo aplica?
La friolera es como para referirse a una cantidad de cosas que es exagerada, uh-huh. digamos. La friolera de uh-huh. tanta cantidad de cosas. Uh-huh. Friolento es la característica de la persona uh-huh. y frito es que es poco frío.
Claro, claro.
Ahí sí son términos diferentes uno y otro.
Pero, por ejemplo, ¿yo puedo decir que eres una persona muy friolera en lugar de friolenta?
No, sería ¿no? friolenta el adjetivo. El que ajá. aplica para la persona es friolenta. Friolera,
ya lo tienes.
Buscamos la palabra aquí en el diccionario, muy sensible al frío.
Friolera.
Una persona podría ser friolera.
Entonces,
también,
se aplica.
Aunque suena un poco extraño, ¿no? Uh-huh. Una persona es friolenta, en todo uh-huh. caso. Pero también está correcto. Y cosa de poca monta o de poca importancia. También, irónicamente, lo contrario, gran cantidad de algo.
O sea, es una palabra...
Una friolera puede ser algo que no tiene mucha significancia o también puede ser una gran cantidad de algo. Parece un
contradictorio,
¿no? Uh-huh. Una cosa y la otra. Y también es frialdad, cosa falta de gracia.
Okay.
Todo eso es la palabra friolera.
Bueno, pues mira, esto no estaba previsto.
Estamos hablando
pero
de
ya...
la familia léxica de la palabra frío.
Frío, exactamente. Entonces ya está contestado para Betty. Y Ceci Álvarez también está conectada. Y hay un montón de gente. A ver, me quedé en Ceci Álvarez, Ubaldo Raigosa, Jaime Godoy, Miriam Monroy, Sandra Salcedo, Chatis García, Dirul Daniel Sánchez, Jorge Pachena, Ubaldo Navarro, que también se conecta todas las semanas y que creo que fue el que te preguntó por la palabra frito.
Creo que sí,
o
creo que fue la semana
sí,
pasada.
Fue, sí, fue él porque estuve leyendo, yo no estuve presente la semana pasada en esta sección, pero leí y me di cuenta de que, uh-huh. de que él hacía esa pregunta. Dice Betty Rodríguez Castro, saludos Leo desde Tacuarembó, desde tus tierras.
Ah, muchas gracias, también un saludo hasta mis tierras.
Dice Dirul Daniel, saludos Ana Cris, como siempre desde el Caribe, sintonizando radio de mi alma mater. Exacto, Cintia Gándara, Valentino HR. Pues ahí está, si tienen alguna sugerencia de tema para que la trate el maestro Leonardo Romero, alguna palabra, alguna inquietud, pues con mucho gusto.
Ya tenemos una para la próxima semana, la que nos acaba de decir Diego, que... Ya me olvidé cómo era la palabra.
Mimisqui. Mimisqui, que él lo ve como el equivalente a Soponcio. A Soponcio.
Muy bien. Muy para bien. La próxima semana, con mucho gusto.
Exacto. Y, Leo, hay una página en Facebook para recomendársela a la gente que ocasionalmente nos está haciendo este tipo de recomendaciones. Tú la manejas cuando tienes oportunidad. Se llama...
Expresión Oral y Escrita Cunorte. En principio fue más creada para el vínculo con los alumnos y recomendaciones uh-huh. de ese tipo. Es un grupo cerrado, pero que el que tenga interés puede solicitar unirse al grupo Expresión Oral y Escrita Cunorte.
Muy bien.
A veces hay poco tiempo para la actualización constante sí, de la página, sí, sí. pero cuando hay oportunidad algo dejamos por ahí en ese espacio.
Pero pueden revisar todas las publicaciones anteriores, sí. hacer consultas y se les puede dar seguimiento.
Con mucho
para
gusto.
Que la gente de que nos sigue también por Facebook lo tenga en consideración. Espero no haber omitido ningún comentario de la audiencia. Se comunica la maestra Yolanda Márquez y, bueno, le mandamos un gran saludo y propone que se hable de la palabra collage. Así que vamos a pasarle este dato al maestro Leonardo Romero para que en una próxima participación pueda hablar al respecto. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.